Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Este fin de los alemanes fueron a las urnas en unas elecciones que han quedado marcadas por la polarización política, por una participación que había superado el 80%, el nivel más alto desde hace 30 años. Tras unos momentos de incertidumbre, los resultados dejaron un claro vencedor, se cumplieron las encuestas. El bloque formado por la Unión Cristiano-Demócrata, la CDU, en paralelo nuestro PP, su hermana bávara, la Unión Social Cristiana, liderados por el previsiblemente nuevo canciller Friedrich Merz.
Ahora debemos recuperar rápidamente nuestra capacidad de actuar para que podamos hacer lo correcto en casa, para que podamos estar presentes de nuevo en Europa, para que el mundo se dé cuenta de que Alemania está siendo gobernada de manera confiable otra vez.
Merz se hizo con la victoria con el 28% de los votos, resultados por debajo de lo que marcaban los sondeos, que nada tienen que ver si los comparamos con los que tenía Angela Merkel años A. Había mucha crispación entre los alemanes, claro, la energía, Washington, el estancamiento económico, la caída de la coalición en el gobierno. Un escenario del que se ha aprovechado el partido de ultraderecha Alternativa para Alemania, AfD, que ha conseguido un golpe sobre la mesa, consolidándose como segunda fuerza. Al frente, Alice Weidel.
Und ich muss eins sagen, unsere Hand.
Tengo que decir una cosa, nuestra mano siempre estará tendida para participar en el gobierno, para aplicar la voluntad de los alemanes, la voluntad de nuestro país. Estamos dispuestos a participar en el gobierno. Nuestra mano está siempre tendida para implementar la voluntad del pueblo.
Todo indica que el futuro pasa por un pacto entre la CDU y los socialistas del SPD, del actual canciller Olaf Scholz, que ha sufrido, por cierto, una dolorosa derrota. Ha obtenido el 16% de los votos, por detrás de la AfD. Es el peor resultado de los socialdemócratas desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.
La última vez el resultado electoral fue mejor y yo tuve responsabilidad en ello. Esta vez el resultado es malo, por lo que yo también soy responsable. No a la cooperación con la extrema derecha. Que un partido como el AfD obtenga tales resultados en este país no debería ser algo con lo que nos reconciliemos. Nunca me reconciliaré con esto.
Sobre la mesa también se plantea la coalición Kenia, un acuerdo de hasta tres partidos, socialistas, conservadores, verdes. Estos han sido los socios del anterior gobierno, que han logrado sobrevivir y aguantar en las urnas. Tras lograr 85 escaños y un 11% de los votos, su líder, Robert Habeck, ve difícil que Merz quiera contar con ellos.
Alemania se enfrenta ahora a la ardua tarea de formar gobierno. Los resultados electorales invitan a la reflexión, pues el auge del populismo de derecha, la falta de solidaridad de muchos partidos con Ucrania, nos genera una gran preocupación. Será muy importante y quizás aún haya esperanza de que podamos aportar nuestro granito de arena, pues en estas cuestiones somos el partido más decisivo.
Los liberales del Partido Democrático Libre ni siquiera han obtenido representación. En fin, Alemania ha virado hacia la derecha, claramente. Claro, ¿ahora qué va a pasar? ¿Cómo es la posición en Alemania de cara al exterior? Hoy, el día después de las elecciones en Alemania y las consecuencias. Varias conclusiones. Primera, los socialdemócratas caen hasta el 16%, el peor resultado de su historia. El auge de la ultraderecha se debe en parte a la migración de votantes de diversos partidos, desde los socialdemócratas a los conservadores y liberales. Se han mamado de todos. Es el resultado de un gran descontento social. Alicia es española y vive en Múnich.
Se ha castigado al actual gobierno, el que había, y por eso la ultraderecha ha quedado en segunda posición, pero que los conservadores no van a hacer coalición ni van a hacer nada con la ultraderecha. Que la gente ha castigado al actual gobierno porque lo ha hecho fatal y la gente está muy descontenta con todos los partidos políticos.
Todo parece indicar una nueva gran coalición, por lo tanto se cumple la tradición desde 1949. De los 28 gabinetes que se han formado, tan solo uno gobernó en solitario. Nos vamos hasta Berlín para saber lo último el día después. Corresponsal Rosalía Sánchez, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Rosalía, todo pinta que esa gran coalición, o no tan gran, se va a volver a repetir, ¿verdad?
Sí, el MERS ha establecido ya las prioridades de negociación, que son migración, innegociable, pero asumible para los socialdemócratas, porque Scholz ya había endurecido su propia política de asilo. Segunda prioridad es economía, y les deja un amplio campo porque ha querido enfocar las reformas a garantizar los puestos de trabajo de la industria alemana. Ahí los socialdemócratas tienen mucho programa que desarrollar. Y por lo demás, Merz pide celeridad, es decir, para Pascua. Dice que tiene que haber en Alemania ya un gobierno funcionando.
Si tuviéramos que seleccionar temas que hayan influido en esta votación, economía, inmigración, seguridad, que tiene que ver con lo anterior, ¿cuál sería el orden?
Pues esas que tú has dicho, y más o menos en ese orden, y a eso sumaría yo la campaña activa que ha hecho el gobierno de Estados Unidos. Elon Musk en su red social, y con una cantidad de seguidores que no puedes ni soñar ninguna campaña electoral, entrevistándose con Alice Weidel, pidiendo el voto para Alternativa para Alemania, el vicepresidente de Estados Unidos viniendo a Alemania a decir que este partido es legítimo, que el cordón sanitario con ellos es antidemocrático. Pues bueno, yo creo que un apoyo de ese calibre es lo que desearía cualquier partido en una campaña electoral.
Y la última, ¿cómo te explicas el pedazo resultado de Alternativa por Alemania? Era previsible, ¿no?
Bueno, ha crecido mucho. Es un partido que se basa en un sustrato anti-europeo, que protesta desde los rescates a los países del sur, de la crisis de la deuda, que luego pegó otro empujón importante con la entrada masiva de refugiados en 2015-2016 y que ha terminado de engordar hasta, como lo vemos ahora, en la pandemia, por las restricciones de la pandemia y por unas normas que fueron muy contestadas por movimientos ahí muy dispersos y que no tenían mucho que ver unos con otros, pero que confluyeron todos en Alternativa para Alemania. Y así es como ha nacido. A eso le sumas que la parte este de Alemania está educativamente, políticamente, incluso con lazos familiares y emocionalmente más orientada a Rusia, porque hasta hace muy poco era la RDA, era un país comunista de la Unión Soviética, y hay generaciones todavía que han crecido en ese sustrato cultural, y ahí terminamos de ver el fenómeno.
Madre mía. Gracias, Rosalía.
Hasta pronto.
Adiós, chao, chao. Bueno, no hay que sacar la calculadora parlamentaria, varias posibilidades para llegar a los 316 escaños necesarios. Merz ha descartado la posibilidad de la ultraderecha, así que solo queda la primera y gran lógica: pactar CDU y socialistas. Pablo vive en Berlín, nos cuenta que los alemanes no tienen todas consigo.
En principio pactarán con el SPD, con la izquierda, por el cordón sanitario y todas esas cosas, pero que con el paso de los meses no funcionarán los pactos ni el gobierno y acabarán pactando con el AfD para poder seguir gobernando.
Aparte de los socialdemócratas, otra posibilidad de esa gran coalición para hacerla más gran todavía sería unir a los verdes. Todo en medio, como decía Pablo, de grandes tensiones, veremos. José Manuel Sáenz es profesor de Relaciones Internacionales, especializado en política alemana, en la Universidad Pontificia de Comillas. José Manuel, ¿qué tal? Profesor, buenas noches.
Buenas noches, Ángel, ¿qué tal?
La lógica indica otra grossen coalición en más o menos entre CDU y SPD, ¿no?
Sí, eso es la opción más lógica, la más sencilla para Merz, y ahora que los escaños, los números lo hacen posible, pues lo lógico es que intente primero ese camino y prescinda del apoyo de los verdes, que sería complicar la ecuación.
Alguien me decía esta tarde, a lo mejor luego fuera de micrófono te digo quién era, me decía, todo indica que ese va a ser el pacto, no van a hacer grandes reformas porque estas coaliciones es lo que tienen, y dentro de unos años la AfD subirá más todavía.
Bueno, pues entonces el cálculo está mal planteado, porque tendrán que hacer las reformas, a lo mejor no profundas, pero sí un giro de la política orientada en lo económico a mejorar la competitividad de Alemania, en lo social a desmontar un poco al menos esa diferencia percibida o ese mito de la gran desventaja que sufren los alemanes del este, y tendrá que resolver de una manera más eficaz el reto de la migración ilegal, que es lo que ha llevado a AFD a sumar tantos apoyos, ¿no?
¿Cómo se explica ese resultado tan brutal de la AFD, en lo que era la Europa, la Alemania del Este?
Pues yo creo que lo podríamos resumir con una frustración sobre las consecuencias de la reunificación de Alemania, ¿no? En su momento, en 1990, pues las promesas eran grandes para asimilar los territorios de los antiguos Estados Federados del Este a Occidente, ¿no? Y eso no ha pasado, o ha pasado mucho menos de las expectativas que tenían los alemanes orientales, ¿no? Entonces, la sensación ahora es de ser ciudadanos de segunda clase, de estar descuidados por aquellos que toman las decisiones en Berlín, y tiene mucho más que ver con esa sensación, con esa percepción, que con cuestiones reales de economía o de migración.
Por tu experiencia, profesor, por nuestro interés, ¿Alemania volverá a ser la locomotora? ¿Volverá a una estabilidad que sea buena para toda Europa, o tal y como está el mundo no se puede vaticinar nada?
Hombre, tendrá que arreglar Alemania su problema de competitividad para salir de la recesión que le lleva acompañando desde hace 2 años. Eso probablemente lo podrá hacer a través de una mayor laxitud de sus compromisos ecológicos, es decir, con una reorientación de la política económica en relación al gobierno tripartito anterior. Algunas cosas no podrá hacerlas Alemania si no es con la ayuda de la Unión Europea, con un determinado nivel de desregularización que le permita volver a ser competitiva globalmente, ¿no?, frente a aquellas economías que compiten con un marco de regularización muchísimo menor, ¿no?, y más laxo.
En cualquiera de las respuestas o de las preguntas que hemos formulado, José Manuel, ha salido el tema competitividad, economía. ¿Esa ha sido la clave de este resultado de las elecciones?
Yo creo que sí. Aparte de lo que ha pasado en la parte oriental de Alemania, en el conjunto de Alemania, pues ha sido la preocupación por el futuro económico, por el estado del bienestar, ha sido la preocupación por la seguridad. No olvidemos que hay una concatenación de ataques terroristas en Alemania que tienen preocupadas a buena parte de la población, ¿no? Entonces, yo creo que esto han sido las claves que explican, por una parte, como hemos mencionado antes ya, el avance de la AfD, y explica también el castigo sufrido por los partidos que hasta ahora tenían la responsabilidad de resolver esos problemas y a ojos de los alemanes no han sido capaces de hacerlo.
Pues estaremos muy atentos, aunque solo sea por lo que nos conviene. José Manuel Sáenz, profesor en la Universidad Pontificia de Comillas. Gracias por la clase.
Muchas gracias.
Buenas noches. No es la primera vez que en Alemania se unen partidos de centro-derecha y de centro-izquierda en una coalición como la que parece que se atisba. Uno de esos valores que les unen es la Unión Europea, sobre todo ante el gran reto para la seguridad y la paz que supone el giro político de Trump con Putin respecto a Ucrania. Al otro lado está el partido de la ultraderecha. Su líder decía esto esta mañana.
Sí, esta mañana encendí el teléfono y vi que tenía llamadas perdidas de Estados Unidos durante la noche, incluyendo, entre otros, a Elon Musk, que me felicitó personalmente. Somos el partido en Alemania que es conocido en el extranjero, que está en conversación con todas las partes, y eso incluye a la administración Trump en Washington.
El acercamiento de posiciones de la AfD con el actual gobierno de Estados Unidos, el fortalecimiento de la Unión Europea, el apoyo a Ucrania, pero ojo, que el Este ha votado más pro-Putin, son retos de cara al mundo entero que tendrá que afrontar el nuevo gobierno. Miguel Ángel Benedicto es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Gracias por atendernos, amigo. ¿Cuánto tiempo?
Nada, gracias a ti por invitarme.
Oye, esta posible gran coalición entre la CDU y el SPD, ¿cómo podría mejorar las relaciones con Trump o no?
Bueno, yo creo que las relaciones con Trump ahora mismo están rotas, ¿no? Por parte de la Unión Europea y también por parte de Alemania. No rotas 100%, pero bueno, yo creo que las declaraciones de los últimos días de Trump en apoyo de Putin y considerando a Ucrania como un agresor, incluso hoy, ¿no?, votando en contra de una resolución en Naciones Unidas condenando a Rusia, bueno, pues todo esto hace que el propio Merz, ¿no?, el vencedor de estas elecciones, ya haya dicho, bueno, pues que va a buscar la independencia, ¿no?, de Alemania, de los Estados Unidos. Yo creo que Estados Unidos ya no es un socio fiable ni para Europa ni para Alemania, ¿no? Yo creo que esa dependencia que ha tenido Alemania, tanto en gas, ¿no?, de Rusia, en comercio con China y en defensa con Estados Unidos, creo que ha terminado. Yo creo que tenemos que espabilar y, bueno, yo creo que de hecho en esta reunión que hay hoy en los Estados Unidos ya estaban Macron y también los británicos, ¿no?, hablando de cómo financiar esa defensa. Y yo creo que en cuanto forme gobierno Merz va a estar ahí subido a ese tren sin dudarlo, ¿no?, porque él es un europeísta, pese a que también es un atlantista, pero claro, ser atlantista en estos momentos con Trump tal y como está, yo creo que es imposible.
En cuanto a Ucrania, la posición de Alemania parece evidente, por lo menos del gobierno, pero ¿cuánto te sorprende lo de la Europa del Este pro-Putin? Es que yo sigo sin verle ninguna lógica.
Pues sí, la verdad es que no se entiende, ¿no?, que hayan votado a la extrema derecha más pro-Putin. No tiene ningún sentido cuando ellos han sido los primeros en vivir el comunismo, ¿no?, los que lo han sufrido de primera mano, ¿no?, en la República Democrática Alemana, ¿no? No tiene ningún sentido. Yo creo que ellos votan más en un sentido económico, ¿no?, en que les ha afectado realmente estos años de recesión, estos últimos años con esa energía mucho más cara, e incluso, bueno, también el tema migratorio, que aunque no esté la mayor parte de los migrantes en justo en el este de Alemania, pero bueno, hay una serie de centros allí de migrantes, bueno, que al final están también situados en esas zonas que están menos habitadas, y quieras que no, eso les termina también afectando. Pero sobre todo yo creo que es la economía, ¿no? Ellos se ven muy diferentes, ¿no? Al oeste no ven ese desarrollo que tiene el oeste, y yo creo que eso pasa factura y hace, bueno, pues que suba en estos momentos esa ultraderecha, aunque como digo, no tenga mucho sentido, ¿no? Una ultraderecha que está muy cercana al comunismo de la antigua Unión Soviética, ¿no?, y que podría representar Putin en estos momentos, pues realmente no se entiende cuando ellos lo han sufrido en sus propias carnes.
Es que lo que se confirma es que los extremos se tocan. Vamos, lo vemos en quién apoya a Putin aquí y en el resto de Europa, y no te digo en Estados Unidos. Pero es que le apoya desde Kim Jong-un hasta Donald Trump, pasando por todos los de en medio. Oye, Miguel Ángel, ¿cuánto de importante es para nosotros que Alemania recupere? Cuando digo a nosotros, digo al resto de Europa, pero sobre todo a los españoles.
Yo creo que es fundamental, ¿no? Es importantísimo que Alemania se recupere. Ten en cuenta que es la economía más importante de la Unión Europea. Estamos hablando de una de las economías más fuertes del mundo, aunque esté en recesión. Y quien tira de Europa siempre es la locomotora franco-alemana, ¿no? Hemos visto cómo Francia está muy gripada, ¿no?, con un Macron muy débil, y es necesaria Alemania, y que Alemania tire, ¿no?, y que realmente impulse esa economía, ¿no?, hacia adelante, e impulse esa competitividad, ¿no?, que necesita la economía europea, ¿no? Incluso, bueno, puede servir de ejemplo a otras economías, ¿no?, innovando más, siguiendo exportando, ¿no?, pero quizá también buscando más su mercado interno y siendo cada vez más autónomos, ¿no?, e incluso, bueno, abriendo ese mercado único europeo realmente, ¿no?, completándolo, ¿no?, creando también la unión bancaria, de la cual Merz es partidario, ¿no?, cerrando la unión bancaria y sobre todo creando un mercado único de capitales que es tan necesario en estos momentos en Europa para que no se nos vayan las empresas a Estados Unidos o a otros países, ¿no?
En el caso de Oriente Medio, yo creo que Alemania, ni de cara a Ucrania ni a Oriente Medio, va a cambiar demasiado la posición. Los dos estados, Alemania tiene encima la losa de la Segunda Guerra Mundial, mirando hacia Israel, ¿no? ¿Cambiará algo?
Yo creo que no. Incluso Merz es un fiel aliado de Israel. Incluso él ha prometido, ¿no?, levantar las restricciones de armas alemanas, algo que hizo Scholz en un momento dado, y ha criticado tanto a Scholz como a Biden en su momento, ¿no?, por la política que estaban llevando con Israel. Yo creo que él es partidario, apoya, ¿no?, la solución de los dos estados, pero dice también que los palestinos deben reconocer el derecho de Israel a existir, e incluso, bueno, yo creo que podría invitar a Netanyahu, creo que lo ha comentado en alguna ocasión, a que visitara Alemania, pese a, bueno, que pesa la orden, ¿no?, de la Corte Penal Internacional sobre el primer ministro israelí. Yo creo que no va a cambiar gran cosa, sino que va a apoyar más a Israel que lo estaba haciendo el canciller Scholz.
Pues la última llamó de conclusión, Miguel Ángel. ¿Eres optimista de cara al corto y medio plazo? Teniendo en cuenta las elecciones alemanas. Digo, tal y como está el mundo, cualquiera sabe, pero por lo menos...
Pues la verdad es que yo quiero ser optimista, ¿sabes? Es decir, creo que la Unión Europea tiene una oportunidad ahora mismo y Alemania puede encabezar esa oportunidad, ¿no? Una oportunidad frente a Trump, ¿no? Que hemos visto cómo nos está empujando, ¿no? Se está convirtiendo en una especie de federador externo, ¿no?, de Europa, bueno, pues para que tengamos por fin una defensa propia, quizá dentro de la OTAN, pero fortaleciendo ese pilar europeo de la OTAN. Que seamos una economía mucho más competitiva, que no lo somos en estos momentos, con menor legislación y menos burocracia de la que tenemos encima, ¿no?, con algunas políticas verdes y sostenibles que han sido excesivas desde mi punto de vista. Y sobre todo, bueno, pues intentar depender menos de China a nivel comercial, de Estados Unidos en defensa y, como te decía, a nivel energético de Rusia. Si Alemania no empuja hacia ahí, hacia esos objetivos, difícilmente la Unión Europea sobrevivirá. Pero yo creo que Europa se crece en momentos de crisis y este es un momento muy grave de crisis y creo que saldrá adelante.
Pues estaremos atentos. Ojalá. Miguel Ángel Benedicto, profesor en la Complu, gracias por atender, Miguel Ángel.
Muchas gracias a vosotros, Ángel.
Un abrazo.
Chao, chao. Adiós.
Hoy hemos hablado de las elecciones en Alemania. Las urnas han decantado que el país se ha escorado a la derecha, que habría abrazado sobre todo el extremo de la ultraderecha, que ahora tiene el gran reto de una coalición fiable que haga frente a los desafíos de Trump, que consiga un empujón a la política europea y a la vez recuperar la situación económica en Alemania. Casi nada. Como siempre, enlazo a nuestro tema del día, lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Aunque solo sea por egoísmo, qué gran país y cuánto nos interesa que le vaya bien, ¿eh?
Mira, esta noche me he acordado de Mario Rodríguez Aragón, que fue durante muchos años corresponsal del diario Pueblo en Alemania. Me contaba que a poco de estar allí, le acompañaba un colega alemán camino del aeropuerto en una mañana de intensa niebla, no se veía casi nada, a punto de perder el avión. El colega le aconsejó que fuera adelantando por el arcén derecho de la autopista, donde está prohibido circular. Mario le planteó que algún otro conductor podría hacer lo mismo y chocar con él. Imposible, comentó el periodista alemán. Estamos en Alemania. Y es que en Alemania, ni siquiera en Baviera, que viene a ser la Andalucía germánica, verás a un alemán cruzar a paso de peatón en rojo, aunque la calle esté desierta y sean las 11 de la noche. Claro que también en Alemania llegó al poder un hombre como Adolfo Hitler. No amaban entonces a Hitler, protestaron votándole a él por una inflación galopante que los había empobrecido. Ayer protestaron votando a la ultraderecha porque llevan 2 años de recesión y porque los lilas ecologistas han apresurado el disparate del coche eléctrico y han puesto en la calle a miles de personas. Hay cambio climático, sí, pero un cambio astronómico que no puede neutralizar el coche eléctrico, sino el aumento de centrales nucleares, o Europa se irá a la recesión. Y luego, en Alemania también tienen la inmigración. Quienes están más en contra de los inmigrantes son precisamente los inmigrantes nacionalizados y las clases populares de más bajos ingresos. No porque sean racistas, sino porque les han hecho creer que sin más inmigrantes ganarán más dinero, de la misma manera que Hitler les echaba la culpa a los judíos de la pobreza y la inflación. Alemania la salvará una democracia cristiana dispuesta a llegar a un pacto con los socialistas, porque la socialdemocracia alemana no tiene nada que ver con el socialismo de las murallas creado aquí por Pedro I el Mentiroso. La resurrección económica y ética de la Unión Europea pasa necesariamente por Alemania, y hay que aplazar los coches eléctricos, aumentar las centrales nucleares e invertir mucho más en un ejército europeo, porque con más paro, energía a precios desorbitados y un ejército de pacotilla, no nos respetará nadie y dejaremos de ser libres.
Estaremos muy atentos. Gracias, Luis.
Hasta mañana.
Hasta mañana.